dentro de lo que es esta manera de tratar de informar acerca de, bueno, lo que es la epidemia del coronavirus, la emergencia nacional y todos estos asuntos que de una u otra manera nos preocupan y tienen que ver con absolutamente todos, hemos decidido dar un espacio a una temática bastante diferente. Tenemos la enorme fortuna de haber obtenido por parte de una especialista internacional, la doctora Susana Vidal, en temas de bioética, una serie de miradas sobre algunos asuntos que son relevantes y que no han aparecido, o mejor dicho, aparecen, sí, en muchas conversaciones, pero el análisis, la mirada, la experiencia y el conocimiento ha sido algo bastante poco visto. Susana Vidal es especialista de programa para América Latina y el Caribe en bioética y ética de la ciencia de UNESCO. Está radicada, se desempeña en la oficina UNESCO aquí en Montevideo. Hemos conversado con ella sobre ciencia más de una vez, pero sobre este tema aprovechamos además su condición de médica, porque es internista y ha trabajado en una cantidad muy importante de organismos nacionales y supranacionales vinculados a los temas de ética y de bioética. Le trasladamos a la doctora Vidal una serie de consultas y bueno, nos las fue respondiendo y vamos a dedicar entonces, como les decía, una sucesión de espacios para abordar esta problemática.
Sobre ciencia. Información científica, segura y veraz, sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
Hoy vamos a detenernos en lo que podría ser una dimensión sociopolítica, el abordaje sociopolítico, el impacto de una epidemia de este tipo, o una pandemia, en definitiva hablamos de algo absolutamente global, en la vida de las personas, ¿no? Los abordajes éticos que se pueden hacer a la hora de enfrentar decisiones tan complicadas que todavía están en discusión en torno a salud y bienestar, ¿no? A priorizar temas vinculados a la productividad y la economía de los países, o proteger a rajatabla la salud de la gente. Bueno, sobre esta mirada ética, sobre este tema, nos hablaba la doctora Susana Vidal.
La pandemia relacionada con el COVID-19 ha determinado una cantidad de nuevos problemas éticos relativos a la vida, a la salud y en particular a la atención de la salud humana, y ha verdaderamente reflotado, profundizado otros problemas que ya existían desde antes. Como siempre, intentar aportar algunos principios éticos a una situación de tamaña, envergadura y complejidad no es sencillo. Creo sí muy importante en primer lugar establecer que cualquier asesoramiento que se tome, que se brinde a los estados, por ejemplo a través de un Comité Nacional de Bioética, debe estar basado en unos principios generales que están en la base de alguna manera del orden social en el cual vivimos y que tiene que ver con los sistemas democráticos. En todo sentido, todas las recomendaciones y las guías y los asesoramientos que se realicen en términos de tomar decisiones, para poder tomar decisiones correctas, han de estar basadas en primer lugar en la transparencia, tienen que ser en todos los casos públicos, es decir, basadas en información correcta a la sociedad civil y en la participación de distintos estamentos de la sociedad civil, y tienen que estar basados en el respeto a la justicia, la equidad y el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos. Estos grandes principios van a ser un eje fundamental para poder analizar cualquier problema ético que tengamos según los distintos niveles en los cuales podamos dividir o establecer, y en todo caso una división que seguramente va a ser arbitraria, pero nos va a permitir comprender mejor la complejidad de los problemas que una pandemia como esta nos trae.
Lo que se alienta desde la mirada de la ética, y en este caso la bioética, tiene que ver con el planteo de las áreas, con la detección de los problemas, con la identificación de los problemas. No se trata de poner en boca de los expertos verdades absolutas o soluciones tajantes, sino que la idea es abrir la deliberación, generar elementos para, bueno, evitar vulnerar derechos o por lo menos, a ver, minimizar, reducir los impactos del tema. Y en definitiva, cuando se trata de discusiones tan profundas como las que tenemos en estos temas, bueno, aportar estos abordajes y facilitar la toma de decisiones por parte justamente de quienes tienen esto a su cargo. Y en definitiva, la transparencia en la información, la veracidad en lo que se le da como elemento a la opinión pública, forma parte de esto que es la tutela de los derechos básicos cuando la coyuntura arriesga o pone en riesgo algunos de ellos.
Frente a la pandemia COVID-19, creo al menos se pueden establecer tres niveles de análisis de problemáticas éticas que son bastante diferentes y que al menos me gustaría que fuéramos debatiéndolas o conversándolas en planos distintos. Creo que un primer gran campo de debate es la manera en la que impactan las medidas tomadas por los servicios de salud y que son, por supuesto, bajo la recomendación de los servicios de salud tomadas por los estados en todos los gobiernos, prácticamente como hemos visto desde los países asiáticos, europeos y ahora en toda América, tanto América del Sur como Estados Unidos, han ido tomando, y es la de imponer ciertas medidas sanitarias que son coactivas. En algunos casos, en algunos países han sido recomendaciones realizadas a la población y en otros países estas recomendaciones han pasado la calidad de medidas compulsivas, como en algunos estados que han tomado, por ejemplo, la medida de declarar el estado de sitio o declarar una situación completa de excepción. Esto plantea realmente cuál es una prioridad relevante y una confrontación entre ciertas prioridades que no son nuevas y que se ha debatido en muchas ocasiones, es si se va a priorizar, digamos, el bienestar colectivo respecto a los derechos individuales. Y creo que ahí hay una zona gris importante en la cual establecer límites claros de hasta dónde pueden llegar los estados en esto de alguna manera pasar por encima de determinadas libertades individuales que con el afán o con el objetivo final de preservar la salud o el bienestar colectivo. Esta, que no es una discusión nueva, como decíamos, plantea realmente algunos principios fundamentales que yo creo que deben estar considerados en la base de la defensa de la convivencia democrática, como es establecer la prioridad fundamental del respeto por los derechos humanos, más allá de que es necesario entre todos promover y buscar el bien social, el bien colectivo y el bienestar general. Pero este bienestar general no debería, digamos, violentar, soslayar o sobrepasar determinado margen de respeto por la dignidad, la justicia y ciertos derechos individuales particulares de las personas. Una segunda consideración que establece también estas medidas tomadas por los gobiernos tienen que ver sobre si se va a establecer una prioridad entre la salud o entre la salud y el bienestar colectivo, o si se va a priorizar determinada situación relativa a la economía del país. Las medidas relativas a la cuarentena obligatoria han determinado una especie de parálisis de prácticamente toda la economía y van a determinar una gran recesión económica, una pérdida del empleo y seguramente sobre todo de las pequeñas empresas y de muchísimos emprendimientos con una elevada tasa de desempleo. Y esto puede tener un impacto, como ya se está viendo, en las economías de los países muy importante. Entonces, el balance entre seguridad y bienestar actual en relación al bienestar futuro es otro campo de debate importante, porque hace a la justicia, a la seguridad y a la lucha contra la pobreza como un elemento fundamental de debate. Si vamos a priorizar la salud de hoy o vamos a preocuparnos por las condiciones de desigualdad y de pobreza que va a arrastrar esta situación. Finalmente, decir que el Comité Internacional Internacional de Bioética de UNESCO ha hecho un pronunciamiento en el cual siempre pone en particular relevancia a que en estas situaciones de excepción siempre debe tenerse una particular atención al respeto por los derechos humanos, que siempre deben estar respetados, y a los valores de autonomía y privacidad que han sido en muchos estados seriamente vulnerados, particularmente con una serie de medidas de identificación de las personas que puede también afectar seriamente la seguridad, la privacidad y la libertad de los individuos. Estos elementos, como es la economía, como son los derechos humanos, como son las libertades particulares, son temas relevantes a la hora de establecer qué sistema deben establecer los gobiernos para proteger a sus ciudadanos de una pandemia como la que se está estableciendo, la que se está desarrollando fuertemente en América Latina.
Bueno, hasta acá la primera parte, ¿no? Lo que era este primer abordaje, ustedes escuchaban, ¿no? En el inicio de este segundo tramo, la manera en la que se puede dividir en tres grandes campos esta mirada de los problemas éticos que presenta el abordaje de una epidemia, como en este caso la de este coronavirus SARS-CoV-2. Hablando de bioética, la ética, a ver, escapa largamente a lo que son los alcances de sobreciencia en cuanto a su mirada amplia, pero dentro de las aplicaciones de la ética, la bioética y lo que tiene que ver con la ética profesional o la ética aplicada, algunas decisiones tan complejas como las que les han cabido a prácticamente todos los gobiernos del mundo, ¿no? De elegir entre salud de la población, la marcha de la economía, el bienestar del resto de la población, la capacidad productiva, otras decisiones mucho más sensibles que van a tener que ver, por ejemplo, ojalá que no suceda, ¿no? Pero si hay que tomar decisiones en cuanto a una saturación de servicios asistenciales, creo que Uruguay no va camino a tener ese problema, pero es algo que debe estar planteado. Entonces, bueno, esa mirada, ese aporte, ese abordaje ya sí entra dentro de lo que son los alcances, los campos que cubrimos aquí en Sobre Ciencia, y por eso agradecemos mucho lo que fueron estas sucesiones de reflexiones que nos fue brindando Susana Vidal, quien es especialista de programa para América Latina y el Caribe en bioética y ética de la ciencia de UNESCO, de la oficina de Montevideo UNESCO y de aquí para toda la subregión de América Latina y el Caribe. Ayer hablábamos de lo que era un abordaje sociopolítico, hoy vamos a hablar de los sistemas públicos de salud, lo presentamos.
A los sistemas de salud y al derecho a la salud, particularmente en cómo se debe resguardar la protección del derecho a la salud en términos de brindar un acceso igualitario y equitativo a todos los individuos sin que se plantee ninguna forma de discriminación en situaciones de pandemia. Esta situación pone de manifiesto, sin lugar a duda, las deficiencias que ya han tenido los sistemas públicos de salud de nuestros países, muchas veces como consecuencia, podríamos decir, de los modelos generalmente de reducción de las capacidades del Estado con políticas neoliberales de gestión, que en muchos casos han quitado recursos a la esfera pública y reducido la capacidad de las instituciones y la cantidad de recursos humanos, así como, por ejemplo, la forma en la que esos recursos humanos han sido remunerados. Esto, por supuesto, que no es igual en todos los países, pero muchos de nuestros países han sido, de alguna manera, escenario de este tipo de política. Lo más relevante es que, en todo caso, frente a la pandemia y frente al sistema de salud, que en muchos casos son deficitarios o están desfinanciados, cuenten de alguna manera, decimos, con una planificación estratégica para prever el efecto de la pandemia. Esa planificación tendría que estar dada por un primer plan de diagnóstico de qué es lo que se tiene y en qué condiciones está, un plan de contingencia y desde ya un plan de crisis para cuando las situaciones lleguen a su máxima expresión. En la situación de contingencia se deberían en todo caso incrementar la inversión, y esto es una inversión económica fundamentalmente en temas de camas, insumos, profesionales capacitados para poder brindar asistencia, todo el recurso humano capacitado del equipo de salud, así como camas de terapia intensiva, respiradores y lo que hoy estamos viendo sobre todo en esta etapa, asegurar que haya la cantidad de kits diagnósticos suficiente. Esto plantea un sistema de priorización de cómo se va a gastar el dinero frente a la crisis, cómo se van a gastar dineros que son públicos, y plantea desde ya una situación de justicia distributiva en términos de cómo distribuir y asignar esos recursos. Finalmente, en la asignación de recursos a la selección de pacientes deberán establecerse otro tipo de protocolos a los que nos vamos a referir y que tiene profundos cuestionamientos éticos. Pero lo cierto es que para establecer un sistema igualitario, equitativo, deberíamos decir equitativo, de acceso universal a las prestaciones de salud, hay que contar con formas particulares de cooperación y de solidaridad de todos los prestadores dentro de un país, pero también formas de solidaridad y de cooperación entre los países. Algunos países han mostrado también iniciativas en este sentido que son interesantes. Yo creo que un problema fundamental se plantea ético, se plantea en la forma en la que se prestarán los servicios comparativamente entre prestadores públicos y privados. Si podremos asegurar que los servicios van a ser iguales para todos los ciudadanos, asegurando ese derecho a la salud de la que hablábamos, y cuál será la contribución, por ejemplo, que realicen en situación de crisis las instituciones privadas, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede hacer que haya una asistencia por niveles con una cooperación de todos los prestadores. Una segunda cuestión muy relevante que deben tomar el servicio de salud es entender que el problema de la salud es un problema integral que no hace solamente a la infección por el virus, sino que también impacta en lo que son los determinantes sociales de la salud. Por tanto, un sistema justo y equitativo deberá pensar que hay otras intervenciones que debe hacer el Estado y que deberían hacerse solidariamente con otros actores sociales para paliar que otras consecuencias producto de la pandemia no afecten la vida y la salud de muchas personas. La salud humana es un estado integral, como decíamos, no refiere solo a lo biológico, sino que se ve impactado también por determinantes sociales, psicológicos y ambientales. ¿Cómo ordenar las intervenciones? Es una pregunta fundamental que hace a la justicia, a la equidad y a la consideración igualitaria del respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, en este caso priorizando el derecho a la salud.
Esta era la primera parte, ¿no?, de las reflexiones de Susana Vidal, especialista en bioética, en ética de la ciencia en el ámbito de UNESCO, y esta mirada, ¿no?, lo que tiene que ver con la administración, con las obligaciones que los estados tienen en cuanto a los sistemas de salud y a las garantías que deben darle a los usuarios, ¿no?, en definitiva, ¿cuál es la manera de garantizar este derecho cuando estamos enfrentando un escenario que es inédito, ¿no?, para prácticamente todos los estados?
Una tarea muy relevante de los comités nacionales de bioética en su asesoramiento a los estados tendrá que ver también con dar lineamientos y recomendaciones precisamente para que el derecho a la salud no se vea vulnerado en relación también a la protección de otros derechos humanos. La forma, por ejemplo, en la que reciben asistencia de la salud aquellas personas que se encuentran confinadas en sus domicilios porque se encuentran, por ejemplo, con padecimientos leves y no requieren aún de internación en terapia intensiva o no requieren estar dentro de los hospitales, es un tema que no puede descuidarse, en particular con los grupos más vulnerables que muchas veces padecen patologías y no tienen los mecanismos para poder acceder a servicios eficientes de salud. Esto es una tarea muy importante, tener una visión, un panorama completo y que pone, como decíamos, de relieve siempre en primer lugar a los sectores más vulnerables de la sociedad para tener particular atención a la protección de sus derechos para que no sean aún más vulnerados de los que ya están. Lo mismo sucede, por ejemplo, con algunos grupos de personas con distintos tipos de discapacidades que pueden ver seriamente afectada su asistencia, sea o no sea en relación a la pandemia, sea o no sea en relación a padecer algún síntoma de la infección viral, sino más bien por el abandono al que se ven expuestos porque no pueden llegar a los sistemas de, por ejemplo, asistencia o de rehabilitación. Esto solo para dar un ejemplo de muchísimos casos de grupos sociales que se pueden ver afectados por las condiciones del aislamiento y que forman parte de las actividades y las iniciativas e intervenciones que tienen que desarrollar los sistemas de salud. Dejo planteado por último, y también hace a la equidad, un serio problema que ha planteado el secretario general de las Naciones Unidas en relación al incremento de la violencia de género que se ha visualizado con las medidas tomadas para el aislamiento domiciliario dentro y violencia doméstica también, algo que también corresponde a una intervención muy atenta por parte del sector público y también, por qué no, de otros sectores sociales.
Hasta acá lo que teníamos para hoy, para compartir de lo que fue esta sucesión de entregas que, con mucha gentileza, preparó especialmente para Sobre Ciencia la especialista Susana Vidal, la doctora Susana Vidal, especialista en bioética y ética de la ciencia, siempre hablando de epidemia, de pandemia, de coronavirus SARS-CoV-2. Una vez más, públicamente le agradecemos la enorme deferencia que ha tenido para con Sobre Ciencia la doctora Susana Vidal, quien es especialista de programa para América Latina y el Caribe en bioética y ética de la ciencia de UNESCO. Su residencia, su lugar de trabajo es en la oficina de UNESCO, la regional, aquí en Montevideo. Susana Vidal es médica, es internista, y luego, bueno, la capacitación en bioética fundamental, con una maestría en bioética, es coordinadora ejecutiva, además, del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO. Están elaborando, por estos días, una serie de contenidos propios de UNESCO para abordar con especialistas los diferentes problemas que tienen que ver con decisiones éticas de asuntos vinculados con esta pandemia. Decisiones que, claro, no son caminos a seguir. No estamos hablando de individuos que dicen, bueno, ante esta coyuntura la respuesta correcta es A o B, pero sí nos ayudan, y es el aporte central, a un adecuado abordaje de situaciones tan delicadas como la mirada sociopolítica, ¿no? Lo que fue esa discusión que ya quedó un poco zanjada, aunque no del todo, ¿no? Entre el bienestar, la marcha de la economía, el aparato productivo y la necesidad de resguardar por todas las medidas con todas las medidas posibles, por todos los medios al alcance, la salud pública, ¿no? Esa discusión entre cuarentena o no cuarentena. Hablamos de las obligaciones de los estados como garantes de la salud de la población. Y hoy vamos a hablar de algo muy, muy, muy delicado, el tema tal vez más complejo de todos, y que tiene que ver con la selección de pacientes. Es feo decirlo así, pero es así, pasa, ¿no? La selección de pacientes para la asignación de recursos sanitarios escasos, aquello de tenemos una saturación de los sistemas de salud, que por suerte no nos ha pasado y ojalá que no nos pase. ¿A quién se prioriza, ¿no? Para un respirador, para una cama, para un lugar en un CTI. Hablamos sobre eso, ¿no? Con la doctora Susana Vidal.
Sobre Ciencia. Información científica, segura y veraz, sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
La mirada de la ética, de la ciencia, de la bioética, a cargo de la doctora Susana Vidal de UNESCO.
En las dos jornadas precedentes intentamos hacer un abordaje de los problemas éticos relativos a la pandemia, dividiéndolos en tres niveles: uno relacionado con las medidas de aislamiento, de cuarentena, sea esta forzosa o voluntaria; otro relacionado a la situación de los servicios de salud y el derecho a la salud, y dijimos que en el último nivel íbamos a trabajar lo que consideramos es la menor proporción de casos, pero que tiene unas consideraciones éticas muy importantes, que son aquellas situaciones en las que hay una escasez de recursos o recursos insuficientes para atender una demanda de esos recursos por parte de las personas que llegan a los servicios de salud. En general se ha hablado en este sentido sobre todo de las camas de terapia intensiva y de los respiradores, pero no se limita a este tipo de recursos. Es importante, sí, en primer lugar, tener en claro que la cantidad de personas que se han infectado por el virus COVID-19 que lleguen a esta situación son muy pocas, son menos del 5%. Pero cuando este 5% está dado por muchos individuos que llegan al mismo tiempo a los servicios de salud, pueden producirse situaciones de tener que seleccionar pacientes en función de los recursos disponibles. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que esta situación de crisis establece entonces, como decíamos, una demanda mayor a la capacidad de los servicios de asistencia y por ello requiere necesariamente que se establezcan protocolos. Y una de las primeras consideraciones a tener en cuenta es que estos protocolos de asistencia deben ser siempre transparentes, públicos y objetivos. Vamos a intentar hacer una presentación muy breve de cuáles son los criterios éticos que en general se están aceptando con cierto consenso en la mayor parte de las recomendaciones que dan los Comités Nacionales de Bioética a los Ministerios de Salud y a los gobiernos. Esto es muy relevante debido a que en general cuando estamos haciendo esta limitación, de alguna manera se está también limitando un derecho constitucional que es el derecho a la asistencia de la salud. Y en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. Vale la pena mencionar, y me gustaría resumir, tres principios fundamentales que deben ser tenidos siempre en cuenta cuando se debe, frente a una demanda mayor a la disponibilidad de recursos, se debe hacer una selección de los pacientes. El primer criterio ético, en todos los casos, y esto es, me parece, una consideración fundamental, son dos principios que están en la base de los derechos humanos, que es el principio de dignidad y el principio de igualdad. El principio de igualdad supone que todos los pacientes que tengan necesidad de asistencia a la salud tienen el derecho de llegar a los servicios de salud. Luego son los servicios de salud los que van a establecer criterios de, digamos, clasificación. A esta forma de clasificación se le suele llamar triage. El triage no es otra cosa que clasificar a los pacientes según su estado de gravedad. Y de acuerdo a ello, en general, va a haber una categoría de pacientes que son los que están en situación muy grave y que son ellos precisamente los que van a necesitar asistencia de terapia intensiva y en algunos casos que se le intervenga la vía aérea con la colocación de respiración mecánica asistida. A este tipo de pacientes es a lo que me voy a referir y es a los criterios éticos para seleccionar el acceso a terapia intensiva. El primer criterio que se utiliza o se debería utilizar en general es el llamado criterio de beneficio potencial y es un criterio médico-científico. Esto quiere decir que se le daría prioridad para la asistencia a aquellos pacientes que tengan una probabilidad real de verse beneficiada con la intervención que estamos proponiendo y una cierta también probabilidad de que su patología será reversible. De este modo, probabilidad de éxito con el tratamiento y reversibilidad de la patología son criterios que no son solamente atribuibles a una pandemia, sino que son en general los utilizados por los intensivistas para ingresar pacientes para brindarles tratamiento en situación crítica. No se ingresan en terapia intensiva habitualmente pacientes que no estén en esta situación. Por lo tanto, los médicos intensivistas cuentan con estándares como son, por ejemplo, los protocolos de Apache y otras guías médicas para poder establecer si los pacientes tendrán probabilidad de respuesta al tratamiento y son potencialmente reversibles. Entonces, este primer principio lo hemos llamado beneficio potencial. Un segundo principio, y esto no deberíamos olvidarnos, es el que llamaremos de trato igualitario. Significa que todos los pacientes son merecedores de recibir un igual trato de acuerdo a este primer principio que mencionamos y que no debe operar ninguna forma de discriminación, ya sea por raza, por género, por etnia, por clase social o por lo que se ha dado en llamar valor social. Esto es muy relevante a la hora de saber que cuando se selecciona un paciente va a estar dado por el primer principio de probabilidad, beneficio potencial y de reversibilidad y nunca por un criterio discriminatorio. El tercer principio que en general utilizamos es el que llamamos el principio de priorizar de alguna manera personas que están en una mayor necesidad o un estado mayor de necesidad. Este es un principio complejo, vale la pena debatirlo, no tendremos aquí el tiempo para hacerlo, pero quiere decir en todo caso que algunas personas que son particularmente vulnerables, como podrían ser los niños, pueden tener una atención prioritaria cuando se encuentran en iguales condiciones del primer criterio, es decir, de beneficio potencial, que otras personas que están que serán tratadas o que están siendo seleccionadas. Sí me gustaría mencionar un ejemplo claro que ha sido tomado en algunas recomendaciones que no es éticamente aceptable y ha sido llamado supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada. Y esta recomendación puede en alguna medida violar seriamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual no sería aceptable. Hemos visto, por ejemplo, cómo algunos gobiernos, como el gobierno de Bélgica, han aceptado o han dispuesto medidas como que incluyen en ella a grupos de personas, como son las personas que se encuentran en instituciones de geriátricas o las personas que tienen grave discapacidad o graves enfermedades mentales graves, dentro de grupos que no deberían ser ingresados en terapia intensiva. Y esto en general ha sido considerado como una norma no ética y no aceptable. Lo que quiere decir finalmente es que cada persona debe ser evaluada en sí misma, que no hay grupos de personas que vayan a recibir tratamiento y otros grupos que no, y por lo tanto que el criterio de igualdad en alguna medida significa que todos tienen derecho a entrar en ese sistema de clasificación y ser evaluados médicamente y que se establezca en el caso particular si son, están dentro del grupo de los pacientes que pueden recibir un beneficio potencial con esta intervención y no es fútil hacerles esa intervención. Yo quisiera terminar diciendo que estas no son decisiones que tenga que tomar un solo profesional de la salud aisladamente y por eso en general tienen que hacerlo en base a protocolos y en equipo de salud junto con otros profesionales, porque no son decisiones que deban tomarlas un solo profesional frente a un solo paciente, que para ellos son muy útiles y deberían ser tomadas en cuenta recomendaciones de los comités de hospitalarios de bioética que muchos países tienen, este país también los tiene, y que pueden ser una herramienta para aliviar la carga moral que tienen estas decisiones. Desde UNESCO promovemos que sea siempre contemplado el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y los principios establecidos en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, yo diría en particular el artículo 14 que tiene que ver con responsabilidad social y salud, pero también tener en cuenta siempre, volviendo al principio, que si nos guiamos por los principios, los grandes principios que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no vamos a errar. Dignidad y desde ya igualdad.